Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi un minuto pasa de las 12:30. Es martes 2 de marzo. Yo soy Javier Luna y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Hoy, día en el que vamos a tratar de despejar todas las incógnitas sobre esa reunión de ayer del Consejo de Gobierno, en la que variaba un poco los planes, la Junta, que se habían anunciado el pasado viernes. ¿En qué sentido? Bueno, pues que finalmente ese primer escalón de la desescalada se hará en todo el ámbito de una sola vez en la comunidad, pero eso sí, si el número de pacientes con COVID en unidades de críticos no supera el 35%. Como digo, ese primer paso será para toda la comunidad igual e implicará previsiblemente la reapertura, si Dios quiere, a partir del próximo lunes, del interior de los locales de hostelería, de los centros comerciales y deportivos. Y una vez ya iniciada esa desescalada, pues poco a poco ya podrán seguir desescalando las provincias por fases, o sí, siempre permaneciendo en cada una de ellas 2 semanas. Conoceremos cuál es la situación actual de nuestra ciudad y provincia de la mano del delegado territorial de la Junta. Y ya en Valladolid vamos a detenernos en un sistema que está pulsando el Ayuntamiento de Valladolid con una empresa, porque es posible combatir esos excrementos de los perros en nuestras calles, que es toda una suerte, ¿verdad?, pisar uno de ellos. Pues se puede combatir quizá a través del ADN. Ya veremos cómo puede conseguirse eso. Todo te lo contaremos en esta primera media hora de programa, en la que lo primero que tenemos que hacer es avanzar el pronóstico del tiempo que nos acerca. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la provincia de Valladolid con cielos nubosos o con intervalos nubosos. Con el paso del día habrá nubosidad de evolución con probables chubascos dispersos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más altas, con máximas previstas de 16 grados en Medina del Campo y también de 16 en Valladolid capital y en Tordesillas. Y por último, si nos referimos al viento, soplará del sureste y en general será flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El tiempo es lo primero, pero no lo único. Tiene toda la información de este día, todas las previsiones, nuestra compañera Laura Ríos. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Mirando sobre todo la economía.
Eso te iba a preguntar.
Día, claro, en el que hemos conocido los datos del paro y, como ya esperábamos,
malos.
Pues hay una subida, efectivamente. Estamos hablando de un incremento del número de parados estimado en unos 69% en Valladolid. Hay 629 personas más en paro, pero esa subida es mucho más fuerte si comparamos el mes de febrero de este año con el anterior. Uh-huh. Ahí la subida es de un 25%, más de 7.617 personas, con lo cual el número de desempleados total en Valladolid supera los 37.700.
Casi nada.
Ahí es nada, efectivamente. Un año sin duda marcado por la pandemia, y eso lo refleja también la subida del desempleo en el sector servicios, sobre todo, lastrado por esas restricciones. Hoy, además, precisamente, los hosteleros se han vuelto a echar a la calle de la mano de los empresarios del turismo rural, entonando de nuevo un SOS para que la Junta levante la mano a esas restricciones y permita, de cara a Semana Santa, poder aliviar a los sectores más afectados. Ellos temen que este cambio de criterio se haya producido, cambio de criterio a la hora de levantar las restricciones, se ha producido para mantener todo cerrado hasta Semana Santa y así evitar que se produzca un repunte de la enfermedad. Pero ellos siguen defendiendo que son espacios seguros y espacios donde no se produce el contagio. Así que hablaremos de ello y, como no, de la situación epidemiológica en Valladolid. Estamos actualmente en una situación en la que se ha detenido el descenso. Estamos lo que se podría calificar como la llanura.
Uh-huh.
La meseta.
La meseta.
Efectivamente. Y estamos en una incidencia a una semana de 47,50 casos por 100.000 habitantes. Continúa bajando a 14 días esa incidencia, pero en el caso de la incidencia semanal, pues se mantiene y no baja. Así que hay que tener mucho cuidado y sobre todo atender a ese criterio establecido, el 35% de ocupación en las UCIs. En la actualidad las UCIs de Valladolid se sitúan en torno al 43%. Uh-huh. Y sobre todo muy pendientes también de cómo va la vacunación, Javier, porque esta semana se espera terminar ya la vacunación a los grandes dependientes, uh-huh, los que no están institucionalizados, y comenzará y continuará la vacunación de los mayores de 80 años. Hay más de 33.000 personas que pertenecen a este colectivo. Y el objetivo es que la primera dosis se le suministre antes del 30 de abril.
Pues con las vacunas que hemos recibido de Moderna y Pfizer, de momento no me salen mucho las cuentas. En fin, iremos viendo, ojalá que lleguemos.
Le preguntaremos al PSOE, que a ellos sí les salen las cuentas.
Por supuesto, sí, ya, a ver si nos despejan la duda, no sé cómo, vale. Laura Ríos volverá a las 2:20 con toda la información. Gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
Avanzamos también los deportes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Información deportiva ya la que nos acerca nuestro compañero Juan Carlos Samón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
Encantado.
Pues te cuento rápidamente que el Real Valladolid ha vuelto hoy al trabajo después de la jornada de descanso de ayer lunes. Y lo hace con la mirada puesta en el partido que el sábado a las 2 de la tarde le va a medir en Zorrilla al Getafe. Un encuentro en el que se encuentran dos estados de ánimo absolutamente contrapuestos. Por un lado, el Getafe, solventando la pasada semana un partido en teoría complicado en casa, 3-0 ante el Valencia, vendrá con la necesidad de certificar ese buen sabor de boca ante un equipo que tuvo el azucarillo en la mano y se le escapó entre los dedos, como es el Real Valladolid, que intentará olvidar esa amargura con la victoria ante el conjunto madrileño, que recordemos ya fue víctima del Real Valladolid en la primera vuelta del torneo al caer 0-1 en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Un Real Valladolid que ha visto como hoy su guardameta, ahora titular, Roberto, ha sido quien ha tomado la palabra antes de la sesión de entrenamiento y ha dicho, aparte de analizar el gol que encajó el equipo y atribuirse parte de la responsabilidad, que están absolutamente conjurados para asimilar y asumir lo que les diga el entrenador y que hasta el final de temporada hay un objetivo común, un beneficio propio, que es el conseguir la permanencia. Hablaremos de rugby, ya lo sabes, el 18 de abril será cuando se juega el partido entre el Brac Quesos Entre Pinares como local y el Silverstone El Salvador, el penúltimo partido de liga. Puede ser definitivo para la consecución del título ese encuentro entre los dos equipos vallisoletanos. El Brac va a jugar dos partidos como local, tres como visitante, a la inversa del Salvador, que va a jugar tres como local y dos como visitante. Y mañana vuelve a jugar de nuevo el Aula Cultural. Hoy ha dado rueda de prensa previa a Miguel Ángel Peñas. Todo ello te lo contamos a partir de las 3:25 de la tarde.
No me lo pierdo. Juan Carlos Samón, gracias.
Hasta ahora.
Hay más noticias que repasamos en nuestro semáforo. El primer color es el rojo. El Ministerio de Sanidad informa de una probable reinfección en España con la variante brasileña del COVID-19. Vamos, eso es lo que nos faltaba. En Castilla y León, te recuerdo, tenemos constancia de que han llegado al menos la variante inicial, la británica, y la sudafricana. Esta última, te recuerdo, entró a Castilla y León por Valladolid a través de dos cooperantes de una ONG a su regreso de un viaje humanitario desde Tanzania. Mejores noticias. Aplauso fuerte para esa última remesa de vacunas, la más numerosa hasta la fecha en nuestra comunidad y que permitirá distribuir esta semana 11.900 vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en Valladolid.
Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Veganería, carnicería y charcutería vegana. La Veganería, quédate con este nombre. Una nueva forma de comer diferente, equilibrada y saludable. Elige tu día vegano de la semana, te va a sorprender y ganarás en salud. Carnicería, charcutería vegana, La Veganería. Emmanuel Azaña 22, Parque Sol.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús Sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid invita especialmente a los jóvenes a compartir su tiempo con el Señor en la Iglesia de las Esclavas, en la Plaza del Salvador. Acompaña al Santísimo con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida.
Pues seguimos muy pendientes de la evolución epidemiológica del COVID-19 en la comunidad y concretamente en Valladolid y en nuestra provincia. Y hoy hemos querido analizar esas decisiones adoptadas ayer en una reunión larga del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en la que finalmente han variado ligeramente los criterios que avanzó el vicepresidente y portavoz Francisco Igea el pasado viernes. Bien, es verdad que el propio vicepresidente avisó de que cualquier cambio estaría supeditado a esa reunión de ayer, pero bueno, ese primer escalón de la desescalada finalmente se hará de forma unitaria en toda la comunidad, siempre y cuando las UCIs se encuentren no por encima del 35%. Augusto Cobos es el delegado territorial de la Junta en Valladolid. Delegado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta es obligada porque ha generado cierto desconcierto además en los sectores afectados por las restricciones. Y es que ha ocurrido entre el viernes y el lunes para que finalmente haya variado ligeramente esos planes iniciales de la Junta para iniciar la desescalada.
Bueno, yo creo que eso lo explicó ayer perfectamente el vicepresidente del gobierno, que es además el portavoz, y lo que se pretende, bueno, es fijar un criterio sobre todo de prudencia en la desescalada, de tal forma que podamos ir toda la comunidad al mismo tiempo. Hay que recordar que el cierre perimetral afecta a toda la comunidad y que, sin embargo, existe libertad de movimiento entre las provincias, y lo que se trata es de que en esa primera fase, en esos primeros movimientos, la comunidad actúe de forma conjunta, y a partir de ese momento sí que se puede ir revisando la situación de cada una de las provincias.
Alcanzar un 35%, al menos en Valladolid, donde los últimos datos de la página, donde se pueden consultar los datos, supera ahora mismo el 46% de ocupación. Como digo, alcanzar ese 35% para el próximo lunes es más o menos factible.
Bueno, hay que señalar que lo que se planteaba en esa medida es que fuera el 35% en el agregado de la comunidad. Por lo tanto, bueno, es cierto que la ocupación de las UCIs es el índice que más despacio baja de todos, porque nos hemos dado cuenta en estas últimas semanas que el periodo de estancia de un paciente en las UCIs oscila entre los 21, 24, 25 días. Por lo tanto, el descenso es muy muy lento, pero habrá que esperar a ver cuál es el comportamiento en el conjunto de la comunidad. Hay que señalar también que Valladolid en algunos momentos ha recibido pacientes de otras provincias. Entonces, bueno, se trata en ese momento de hacer un análisis conjunto y no solo el concreto de nuestra provincia.
Ahora mismo la situación, lo comentábamos hace un momento, está en un valle, Valladolid, por decirlo de alguna manera, con una incidencia de 7 días, lo cierto es que muy baja, que no supera los 50 casos por 100.000 habitantes, pero no sé si hay diferencias dentro de la ciudad y de la provincia, si hay algunas zonas que estén más en el punto de mira.
No, la verdad es que ahora mismo la situación es bastante homogénea, en momentos a primeros de febrero, donde teníamos barrios en la ciudad que nos preocupaban muchísimo, determinadas zonas básicas de salud en la provincia donde hubo que centrar la atención y donde de hecho se llevaron a cabo cribados selectivos en esas zonas. Ahora mismo la situación es bastante homogénea. Es cierto que cuando revisamos las tablas, a veces en alguna comarca de la provincia vemos que se disparan las incidencias, pero también hay que compararla siempre con la población. Entonces, bueno, hay veces que en aquellas zonas que son muy pequeñas, y lo hemos repetido muchas veces, un caso o dos casos hacen que se dispare la incidencia, pero si esos casos están en la misma unidad familiar no representan ningún riesgo de contagio, siempre que evidentemente se cumpla las medidas de aislamiento y de cuarentena. ahora mismo la situación es, como digo, es muy homogénea y no hay una zona que no que focalice la atención del personal sanitario.
La buena noticia que hemos tenido esta semana es esa remesa de vacunas, la décima, coordinada con el Ministerio de Sanidad, que es la más numerosa hasta la fecha y que dejará en nuestra provincia casi 12.000 vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y de Moderna. Esto es importante porque se ha reactivado ese suministro después de dos semanas. Delegado, no sé si esta remesa ya mucho más cuantiosa viene a confirmar lo que algunas fuentes apuntaban a COPE, y es que marzo va a ser un mes fuerte a nivel de vacunación.
Evidentemente vamos a seguir trabajando con el objetivo de utilizar todas las vacunas que nos llegan, pero es cierto que esta semana se ha producido un hecho, que es que en la misma semana ha llegado Pfizer, Moderna, que se había interrumpido el suministro, y AstraZeneca. Pero, por ejemplo, Pfizer, que es la vacuna que estamos destinando ahora mismo a mayores de 80 años y grandes dependientes, hemos recibido la misma cantidad que la semana pasada. Por lo tanto, no podemos intensificar mucho más de lo que estábamos haciendo hasta ahora esa vacunación. La ventaja es que podemos atender las segundas dosis de los sanitarios con Moderna, y con AstraZeneca llevar a cabo en paralelo en la vacunación de los grupos profesionales, en este caso siempre de menores de 55 años. Pero necesitamos muchísimas más vacunas para que realmente haya una revitalización, o que veamos realmente un procedimiento de vacunación que afecte a un porcentaje mucho mayor de población.
Por el momento, entonces, entiendo que están descartadas vacunaciones masivas lejos de los centros de salud.
Ahora mismo están completamente descartadas, únicamente en el caso de los grupos profesionales, pero, insisto, no es una vacunación masiva. Lo que vamos a hacer es destinar los centros de salud a los mayores de 80 años, y para evitar que haya colapso, para que haya colas o demasiados tiempos de espera, lo que trabajaremos es en puntos de vacunación alternativos para esos grupos profesionales, que esta semana va a ser finalizar los grupos sociosanitarios que estaban en el grupo 3B, es decir, aquellos grupos sanitarios que no han estado en primera línea, uh-huh, y empezaremos con el grupo 6, que incluye a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, voluntarios de protección civil y bomberos.
Uh-huh. ¿Eso cuándo puede ser?
Eso confiamos en que pueda ser a finales de esta semana y empecemos la vacunación de esos grupos. Estamos terminando ya la vacunación, como decía, de ese grupo sociosanitario, en el que nos quedan algunos grupos, como podían ser terapia ocupacional o fisioterapeutas, y la idea es a finales de esta semana poder empezar la vacunación de esos grupos que he mencionado antes.
Uh-huh. ¿Se le daría prioridad dentro de ese grupo, en el que también, por ejemplo, se encuentran los docentes, a esas fuerzas y cuerpos de seguridad?
Sí, la idea es, primero, porque es un grupo que consideramos, entran en el mismo grupo, es el grupo 6, pero evidentemente están diferenciados 6A, 6B,
sí,
y 6C, y entonces la idea es priorizar el grupo 6A, donde además, bueno, tenemos que tener un cierto cuidado, porque, por ejemplo, cuando vayamos a vacunar, por ejemplo, la plantilla de bomberos, no podemos hacerla toda el mismo día, porque evidentemente hay que tener cuidado de que si hay reacciones no se ve afectado el servicio de bomberos o el de policía local o guardia civil.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay que hacerlo combinado. Los grupos de vacunación están trabajando en ello para fijar el calendario y las citaciones. Pero, insisto, eso va a llevarnos muy pocos días y la intención es poder empezar lo antes posible con la vacunación de los docentes.
¿Cuándo podría ser esa vacunación?
Yo espero que finales de la próxima semana podamos empezar con vacunación de docentes.
Pues ojalá, pero para eso hace falta que nos lleguen muchas más vacunas. Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de ternera kilo, 8,35 euros. Y en frutería, calabacín verde kilo, 95 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Pescados y Mariscos La Alondra trabajamos con el mejor producto del mar, garantizando la calidad de los productos de pescado y marisco fresco que llegan directamente de las mejores lonjas nacionales e internacionales. Aquí tienes el mejor servicio de reparto a domicilio y la mayor garantía de conservación, y siempre ofreciendo a nuestros clientes confianza y fidelidad. Pescados y Mariscos La Alondra, en Amadeo Área 7, Estadio 4, Don Sancho 7 y en el Mercado del Val.
Tu familia, tus amigos, tu pareja, lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Esta semana hemos conocido una noticia que cuanto menos es curiosa, y es el inicio de los contactos entre el Ayuntamiento de Valladolid y una empresa para, bueno, a través del ADN facilitar las multas a los dueños de mascotas por ensuciar las calles, vamos, por no recoger las caquitas de los perros. Alberto Palomino es el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal estáis?
Encantado de poder abordar esta información, cuanto menos curiosa. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se cerciora el ayuntamiento? ¿Cómo llega a conocer que esta posibilidad existe?
Bueno, pues realmente lo conocemos porque hay una empresa que se dedica a esto, que se pone en contacto con nosotros y nos ofrece informarnos de cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos hecho.
Uh-huh. ¿Y cuál es el proceso exactamente?
Bueno, el proceso, digamos, del funcionamiento de la localización es sencillo. Bueno, voy a decir sencillo. Consiste en tener registrado el ADN de los perros, uh-huh, que están dados de alta en la ciudad.
Sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, pues cuando alguien se olvida un regalito en las aceras, pues se va con la policía municipal, se toma una muestra, se lleva a analizar y se contrasta con el ADN que está registrado. Uh-huh. A partir de ahí, pues se procede a la sanción.
Claro, esto de alguna manera obligaría a los dueños, no sé si a ceder esos datos, o no sé si ya ese chip que viene desde hace muchos años implantándose facilitaría el trabajo.
Bueno, el chip es una cuestión obligatoria de identificación. Esto supondría, por eso os decía que estamos en una fase muy de información, ¿no? Uh-huh. Esto supondría cambiar la actual normativa y obligar a los dueños de perros, además de a tener el chip, a tener este registro de ADN de sus perros.
¿Quedan muchos dueños impunes por este tipo de actos?
Yo me temo que quedan muchos. por lo que nos encontramos por las calles, y porque esto hay que tener en cuenta que es muy difícil hoy por hoy localizar al dueño de un perro que no recoge, porque hay que verle, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esta nueva sistema, pues el asunto está que bueno, pretende ser más disuasorio, porque es saber que todo el mundo puede ser localizado a pesar de que se le olvide recoger sus cosas, ¿no?
No sé si implicaría, claro, un refuerzo de la plantilla policial o incluso dedicar a algún tipo de unidad a estas cosas. Porque...
No requeriría, porque realmente, bueno, sería recibir el aviso de cualquier persona, ¿verdad?, que está esto por aquí, y entonces hay que, el mismo policía que esté en la zona o en el barrio y tal, lo único que tiene que hacer es estar delantito, levantar acta de que eso sea, esa muestra se ha tomado en la calle, ¿no? Y dónde se ha tomado.
¿Dónde se analizarían esas muestras? ¿O de momento no tendrían un lugar?
Se llevan a un laboratorio específico y nos darían los resultados en unos días.
Alberto, ¿de qué va a depender que esto finalmente se implante o no?
Pues la parte más importante reside precisamente en cómo abordar ese cambio normativo y en establecer quién tiene que pagar el establecimiento de este sistema, porque hay que tener en cuenta que tomar y registrar las muestras de ADN de cada uno de los perros tiene un coste. Entonces, el coste estaba presupuestado, calculado con los 37.000 perros que están censados en Valladolid a día de hoy, pues estamos hablando de en torno a 1,5 millones de euros.
Que no es poca cosa.
No es poca cosa. Entonces, tenemos que valorar si este gasto merece la pena o no para las sanciones que se puedan imponer. Hay muchas más flecos sueltos que nos hacen a que, bueno, de momento sea una idea que está sobre la mesa y tengamos que trabajar sobre ella.
Bueno, pues por lo menos que esta entrevista, que esa primera toma de contacto entre el ayuntamiento y la empresa especializada sirva también, ¿no?, de forma disuasoria para los dueños de las mascotas, a los que hay que recordarles. No está de más recordárselo, que tienen que recoger los excrementos de sus perros. Alberto Palomino, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, gracias por habernos acompañado y, bueno, volveremos a hablar seguro, si finalmente se implanta.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, Javier.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Se acerca la una, se acercan las noticias a COPE. A partir de la 1:05 estarán con nosotros, entre otros, dos sectores íntimamente ligados a la Semana Santa e íntimamente afectados, aunque de distinta manera, por la suspensión más que previsible de las procesiones. Vamos a hablar con la banda de cornetas y tambores Pureza y vamos a hablar también con la floristería Rebeca, toda una referencia en lo que a adornos florales se refiere de nuestra Semana Santa en Valladolid. Todo eso a partir de la 1:05 en el 101.2 de la FM. Ahora llega ya Antonio Raiz en Mediodía COPE.